¿Qué se necesita realmente para navegar los conflictos más complejos dentro de una familia? Cuando las emociones, bueno, están a flor de piel y hay muchísimo en juego. Y no hablamos de teoría de manual, sino de la práctica real, de estar en medio de la tormenta y saber qué hacer.
Es que esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, pues, no suele estar en un protocolo rígido. Cada familia es un universo con sus propias reglas, sus historias y sus secretos. La clave está en saber leer ese universo.
Justamente de eso va nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa la propuesta de un curso online de la Escuela Superior de Formación Empresarial, SFEM. Se llama Mediación Familiar en Acción. Y nuestra misión es desgranar qué ofrece, a quién se dirige y, sobre todo, qué nos dice su enfoque sobre hacia dónde va la mediación familiar hoy en día. La promesa es potente: dar el salto de la teoría a la intervención con seguridad. De acuerdo, vamos a desglosar esto. El punto de partida ya marca el tono. El curso se vende como un, y cito, entrenamiento del criterio real de intervención. O sea, no es otro manual teórico más. La frase que usan es muy directa. Está diseñado para saber qué hacer cuando la familia está desbordada.
Esa frase, cuando la familia está desbordada, es un diagnóstico en sí misma. Capta ese momento crítico en el que el sistema familiar ya ha agotado sus recursos para gestionar el conflicto y empieza, pues, a implosionar.
Es el punto de no retorno.
Exacto. Es el punto en el que se necesita alguien de fuera que no se ahogue en esa marea emocional.
Y para no ahogarse, el curso promete desarrollar un kit de supervivencia bastante específico. Hablan de leer dinámicas emocionales ocultas, gestionar discusiones muy intensas sin tomar partido, también proteger los vínculos y a los menores, que son siempre los más vulnerables, y finalmente diseñar acuerdos que no sean papel mojado en 2 semanas.
Y aquí es donde creo que está el núcleo de su propuesta. Hay un énfasis constante en desarrollar el criterio propio frente a las recetas mágicas. De hecho, lo dicen con todas las letras. No enseña fórmulas, enseña a decidir bien. Y esto es, bueno, es un cambio de paradigma.
Un cambio de paradigma.
Sí, refleja una madurez en el campo. Se está pasando de un modelo técnico, casi de fontanero de conflictos, a uno que se parece más al de una artesana.
Sofisticado, pero también más arriesgado, ¿no? Si no hay un protocolo claro, un paso A, B, C, no depende todo de que el mediador sea excepcionalmente bueno. ¿Qué pasa si no lo es?
Esa es una objeción muy válida. Y sí, el riesgo aumenta. Este enfoque pone mucho más peso sobre la calidad y la formación del profesional. Pero la alternativa es peor.
¿Aplicar fórmulas?
Justo. Aplicar una fórmula genérica a un conflicto familiar es como darle la misma medicina a todos los pacientes sin mirar los síntomas. A veces funcionará por casualidad, pero la mayoría de las veces o no hará nada o empeorará las cosas. Este enfoque asume que la herramienta más importante del mediador es su juicio profesional, una especie de intuición informada. Se trata de aprender a leer la situación en tiempo real y adaptar la intervención, no de seguir un guión. Es más exigente, pero infinitamente más efectivo. Os, trabajadores sociales, incluso estudiantes avanzados. Vamos, que lo que te está diciendo es que el futuro pasa por mezclar disciplinas.
Claro.
Se reconoce que un problema familiar rara vez es solo legal o solo psicológico. Es un sistema interconectado.
Mencionan conceptos como enfoque relacional para abogados o intervención sistémica para psicólogos. Suenan bien, pero ¿y qué significan en la práctica?
Pongamos un ejemplo concreto. La intervención sistémica para una psicóloga. El enfoque tradicional podría centrarse en por qué un adolescente está rebelde y se porta mal. La intervención sistémica se hace una pregunta distinta. ¿Qué función cumple esa rebeldía en el sistema familiar? Quizás, sin que nadie sea consciente, ese hijo problemático está consiguiendo que sus padres, que estaban a punto de separarse, se unan para lidiar con él. La rebeldía, en ese caso, es un síntoma.
Un síntoma de un problema mucho mayor. Dejas de buscar un culpable y empiezas a entender una dinámica.
Exacto. Y para el abogado, el enfoque relacional es parecido. Le invita a mirar más allá del litigio y a preguntarse, ¿qué relación necesitan tener estas dos personas en el futuro? Ya que seguirán siendo padres el resto de sus vidas, ¿no?
El objetivo no es solo ganar el caso.
Para nada. Es construir un acuerdo que permita a la relación sobrevivir de una forma funcional. El curso, por tanto, se posiciona como ese puente para que distintos profesionales dejen de trabajar en sus silos y aprendan a ver la foto completa de la familia.
Vale, y la forma de enseñar esto es lo que me parece más interesante. La estructura se basa en 6 módulos, y cada uno es un caso real. Y complejo. Los títulos son muy evocadores, parecen de novela.
A ver, dispara.
El primero es Custodia con abuelos incluidos, que ya te puedes imaginar por dónde va. Los límites con la familia política.
Uf, un clásico.
Luego, La empresa de papá, sobre sucesiones familiares y la mezcla explosiva de dinero y afecto. El tercero es Herencia envenenada.
Un momento, para ahí. Herencia envenenada. Y el subtítulo dice que se enfoca en las deudas emocionales. ¿A qué se refieren con eso? ¿No es un término legal?
Exacto. Me imagino que hablamos de esas cuentas pendientes que nunca se discuten abiertamente. El clásico, yo cuidé de nuestros padres durante 10 años mientras tú vivías en otra ciudad, así que moralmente me merezco la casa. Aunque el testamento diga otra cosa, claro.
Justo eso. Esas son las verdaderas minas que explotan en los conflictos de herencias. El dinero es solo el detonante, pero la bomba son años de reproches, agravios, percepciones de injusticia. Que un curso se atreva a meterse en ese jardín de las deudas emocionales ya dice mucho. No le tiene miedo a la complejidad.
Totalmente. Y sigue. El cuarto caso. Mi madre ya no es la misma, sobre dependencia y cuidados a mayores. El quinto, nueva pareja, viejos miedos, el clásico de las familias reconstituidas. Y el último me parece brillante. El hijo que no sigue el plan.
El hijo que no sigue el plan.
Sí, se centra en el mandato familiar, en las expectativas que los padres proyectan sobre los hijos y lo que pasa cuando el hijo decide romper ese molde.
Es que esta estructura basada en casos es la clave. Es la diferencia entre aprender a nadar leyendo un libro y que te tiren a la piscina. En lugar de enseñar principios abstractos como la gestión de límites, te sumergen en una historia real y te obligan a pensar desde dentro. La metodología que mencionan, el storytelling y la simulación, va justo en esa línea.
¿Y cómo funcionan juntas?
A ver, el storytelling te permite comprender la dimensión emocional. Te mete en la piel de la familia. No es un problema abstracto. Son personas con nombres, miedos, esperanzas. Te fuerza a empatizar. Y justo cuando estás inmersa en esa complejidad, llega la simulación. Te pone en la silla de la mediadora y te pregunta, vale, ahora que entiendes lo que sienten, ¿tú qué harías? ¿Qué dirías en este momento exacto? Te obliga a entrenar el criterio en un entorno seguro.
Y esto conecta directamente con su sistema de evaluación, que tiene un matiz que me parece fundamental. Subrayen que no se evalúa si acierta, sino cómo razona.
Sí, y esto es crucial, pero también es un desafío. En teoría, es el enfoque ideal. En un conflicto familiar complejo no suele haber una única respuesta correcta. Lo que importa es el proceso de pensamiento que te lleva a una intervención. ¿Has considerado a todos? ¿Has entendido las dinámicas de poder ocultas? ¿Tu propuesta protege a los más vulnerables?
Pero, ¿cómo se evalúa un razonamiento? Suena muy subjetivo.
Esa es la parte complicada y la fuente no entra en tanto detalle. Me gustaría saber qué tipo de rúbrica usan los tutores para que la evaluación se ajusta, ¿sabes? Imagino que se base en la capacidad del alumno para justificar sus decisiones, para articular el porqué de su estrategia. Fomenta la responsabilidad profesional. Te obliga a preguntarte no solo qué debo hacer, sino por qué creo que debo hacer esto. Es un enfoque que busca construir esa seguridad profesional, pero no desde la arrogancia, sino desde la humildad de saber hacer las preguntas adecuadas.
Vale, toda esta filosofía suena muy bien, pero al final del día es un curso que alguien tiene que comprar. Hablemos de los detalles prácticos.
Aterricemos el concepto.
Son 30 horas de formación, 100% online, con ritmo flexible. Se puede acceder desde cualquier dispositivo, lo típico. Y un punto importante, incluye el soporte de una tutoría académica para resolver dudas.
El acompañamiento es fundamental en formaciones online, sobre todo con temas tan delicados. No es lo mismo aprender a usar un software que desarrollar un criterio para intervenir en el sufrimiento de una familia, ¿no? Tener a alguien a quien consultar, una profesional con experiencia, me parece un valor añadido importante.
Y ahora, dos datos clave. Primero, la acreditación. Está acreditado por el Ministerio de Justicia de España con el número de registro 33384. Y segundo, el precio. En la web figura en 98 euros, rebajado de un precio original de 150.
A ver, El precio es llamativo, francamente. Por 30 horas de formación acreditada en un tema tan especializado, 98 euros es, bueno, es un precio muy competitivo.
Sale a poco más de 3 euros la hora.
Menos que un café con leche en muchas ciudades, vamos. La barrera de entrada, al menos en lo económico, es muy baja.
¿Y la acreditación del Ministerio de Justicia qué peso tiene realmente?
Mucho. No es un detalle menor. Es un sello de calidad y de seriedad. Aporta una credibilidad institucional y garantiza que la formación cumple con unos estándares mínimos. Para los profesionales que, como sugiere la propia web, buscan inscribirse en los registros oficiales de mediadores, este tipo de acreditación es a menudo un requisito indispensable. Le da una validez oficial que un curso sin acreditar, pues no tiene.
Y al terminar, ¿qué obtienes exactamente? ¿Un título de mediador familiar?
No, y son bastante honestos al respecto. La descripción dice que el certificado final es un certificado de aprovechamiento y lo definen como formación complementaria. Esto es útil porque gestiona las expectativas. Te está diciendo, esto no es una formación inicial para ser mediadora desde cero. No te va a convertir en mediador si no tienes una base previa. Es más bien una especialización, una actualización o, como decíamos, la herramienta para profesionales que ya tienen la teoría y quieren ganar confianza para la práctica.
En resumen, hemos analizado una propuesta de formación que se presenta como un puente muy práctico entre el conocimiento teórico y la realidad, a menudo caótica, del conflicto familiar. Su método se basa en meterte de lleno en casos reales y en evaluar no tanto tus aciertos, sino tu forma de pensar.
Totalmente. El objetivo final no parece ser que memorices técnicas, sino que desarrolles un criterio propio, que ganes la confianza para tomar buenas decisiones cuando estás en una sala con una familia rota y la tensión, pues, se puede cortar con un cuchillo. La idea de fondo es que el cómo intervienes es tan importante o incluso más que el qué se decide.
Parece que busca desarrollar esa capacidad de ver lo invisible, las lealtades, las deudas emocionales, los juegos de poder, y actuar con criterio y seguridad en medio de esa tormenta.
Es que esa es la diferencia entre un técnico y una verdadera artesana de la resolución de conflictos. El técnico aplica un protocolo. La artesana entiende sus herramientas, sí, pero sobre todo entiende el material sobre el que trabaja. Y en este caso, el material es el sistema de relaciones de una familia que es de lo más complejo y delicado que existe.
Y todo esto nos deja con una reflexión final. El curso, como hemos visto, está diseñado para formar a un profesional que interviene cuando una familia ya está desbordada, cuando la crisis ha estallado. Pero esto me lleva a plantear una pregunta más amplia.
Adelante.
¿Qué parte de todo este entrenamiento sobre gestión emocional, comunicación efectiva, análisis de dinámicas, podría adaptarse y sacarse de los despachos profesionales? Pienso en dárselo no a mediadores, sino a docentes, a líderes de equipos o incluso a padres y madres para desactivar los conflictos antes de que lleguen a ese punto de ruptura.
Es una pregunta excelente. Plantea la posibilidad de una especie de alfabetización mediadora a nivel social. Enseñar a la gente las herramientas básicas para navegar el conflicto de una forma constructiva.
Exacto. ¿Cómo sería una sociedad en la que estas habilidades, como la escucha activa real, la capacidad de no reaccionar en caliente, de ver un problema desde la perspectiva del otro, estuvieran mucho más extendidas? Quizás muchas familias y muchas organizaciones no llegarían nunca a estar desbordadas. Quizás la mediación sería la primera opción, no el último recurso.